Hoy domingo también nos acompaña para hablar de Parkinson y de otro tipo de temblores y enfermedades que afectan al movimiento a la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefa del Servicio de Neurología del Grupo HM Hospitales de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, seguimos hablando de Parkinson. Ayer ya comentábamos algunos datos, pero vamos a resumir así a grosso modo para que todos nuestros oyentes tengan, que no pudieran estar ayer con nosotros, tengan una idea clara de qué tipo de enfermedad estamos hablando. El Parkinson es una enfermedad que no es hereditaria, salvo en casos muy, muy puntuales, y que se produce sobre todo a medida que vamos avanzando en los años, de manera especial a partir de los 60-65.
Sí.
¿Y qué es el Parkinson?
Es una enfermedad neurodegenerativa, porque se pierden unas neuronas que van degenerando, porque se acumulan ahí unas sustancias anómalas, y esas neuronas no funcionan, entonces no hay dopamina, y la dopamina es necesaria para el sistema motor. Uh-huh. El Parkinson se caracteriza sobre todo por temblor de reposo, no cuando voy a coger una taza, ajá, que luego hablaremos cuando, claro, hablemos del temblor esencial, sino cuando estoy quieto. Es un temblor que además dicen que es como de contar monedas.
Ajá.
Pero sobre todo por lentitud de movimiento. Falta de agilidad, falta de precisión, camino más lento, arrastro los pies, voy encorvado, no braceo cuando camino, me quedo bloqueado, se me quedan los pies pegados al suelo, hablo lento, puedo después tragar mal. Y rigidez. La rigidez es un dato más exploratorio nuestro. Los pacientes eso no lo notan mucho. A veces refieren como dolor o calambre, pero para nosotros es un dato muy importante que si hay un temblor con rigidez, tiene más pinta de ser un Parkinson. Y después, sobre todo, los trastornos de la marcha y trastorno de lo que llamamos reflejos estatoposturales. Que se caen. Pero ahí después, eso es lo cardinal, eso es lo motor. Ahí, ajá, es donde está la dopamina. Pero también tenemos trastornos del sueño. Tenemos depresiones, muchas veces al inicio. Muy característico es la pérdida del olfato, que también es muy precoz. Podemos tener después problemas con el manejo de la tensión arterial. Problemas urinarios. Muchos problemas de sueño. Hay después otros muchos síntomas y después síntomas por los efectos secundarios de las propias medicaciones.
Claro, es decir, estamos hablando de una enfermedad que, digamos, va avanzando a medida que vamos cumpliendo años, una vez que ya se ha diagnosticado, y que, claro, los tratamientos que ustedes instauran también generan a veces un problema, un efecto, digamos, negativo, que tienen que saber tratar, ¿no?
Sí, es que además eso es muy típico del Parkinson. En otros, cualquier pastilla puede tener un efecto secundario. Pero no estamos hablando de eso. Hay complicaciones asociadas a la medicación. Inicialmente yo tengo un Parkinson, me pone una pastilla 3 veces al día y yo más o menos estoy uniforme. La enfermedad va progresando y de repente veo que, justo antes de la dosis de la comida empiezo a estar mal, ¿vale? Que son lo que llamamos wearing off, periodos off. Según va avanzando la enfermedad, sobre todo cuando se le da dopa y no agonistas dopaminérgicos, cuando está en el pico de la dopa, empiezan a tener movimientos extraños, movimientos coreicos, movimientos involuntarios. Pero a la vez va perdiendo eficacia la medicación. La dopa puede dar muchos trastornos de control de impulsos. Hay pacientes que se han fundido las cuentas corrientes con las tarjetas del Corte Inglés.
Ajá.
Y puede dar psicosis. Pero la fluctuación, el que vaya perdiendo eficacia, no eficacia, sino complicaciones asociadas a la dopa, eso es típico del Parkinson.
¿Y eso se resuelve modificando la dosis de los fármacos o añadiendo otros fármacos?
Modificando la dosis y después yendo ya a otras técnicas. O sea, ahí ya es difícil, Porque si por la dopa está psicótico, si le doy un antipsicótico, le empeoro el Parkinson. Y no puedo tampoco bajarle. Lo que hacemos es intentar posponer lo máximo posible la dopa, intentar utilizar las dosis más bajas posibles. Y esto es una balanza, la medicina es una balanza. A veces tienes que aguantar, estar un pelín más torpe para no tener movimientos coreicos. Pero en cuanto empiezan las fluctuaciones, ahí es cuando empiezan nuestros problemas como médicos y el de los pacientes con los síntomas, pero el nuestro para el manejo.
Claro. Y, doctora, hablaba antes de los problemas del sueño, que es muy frecuente en pacientes con Parkinson, hasta el punto que eso puede ser un síntoma precoz de que una persona puede estar desarrollando Parkinson, el tener trastornos del sueño.
Sí, sobre todo, o sea, en un Parkinson hay insomnio, que puede ser por muchas cosas. Cuando no puedo moverme bien y me cuesta girarme en la cama, pues puede ser. Los Parkinson muchas veces producen demasiada saliva, pues porque es que mojo la almohada. También puede ser porque esté deprimido. Uh-huh. Pero lo que es muy característico es lo que llamamos trastornos de conducta durante el sueño, que es de madrugada, empiezan con movimientos de patadas, agitación y a veces agresividad. Pueden pegar a su compañero de cama o pueden hacerse daño. Y eso puede aparecer después, posteriormente, pero eso suele ser precoz. Como complicación de la dopa, lo que aparece más son sueños vívidos y pesadillas. Pero no es el trastorno de conducta, son agresividades durante el sueño.
Ajá. Muy bien. Y es decir, que podría servir, claro, de momento no hay ningún marcador que permita hacer un diagnóstico certero de Parkinson, pero este tipo de síntomas sí son, por lo menos, para consultarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pasa también en otras enfermedades neurodegenerativas, pero vamos a ver. Te viene alguien con un temblor, el diagnóstico es clínico, que parece que tiene un poquito de rigidez. Uy, pues yo no sé si esto pinza la hace un poquito más lenta, pero le dices... ¿Usted es estreñido? Uy, sí, desde hace 5 años. ¿Huele? Uy, no. Claro, lo que pasa ahora lo de huele con el COVID,
claro, con COVID
ya nos han fastidiado porque ya no vamos a saber por qué ha sido. Pero, no, yo perdí el olfato. ¿Tiene trastorno de conducta? Uy, sí, alguna vez me ha dicho mi mujer y tal. Y dices, esto tiene una pinta de que va a ir por ahí, aunque todavía no tenga todos los síntomas cardinales, porque todo eso, nadie va a pensar que es un Parkinson.
Ajá.
Pero en las fases precoces son esos síntomas.
Ajá. Claro, y una de las características, por lo que nos comentaba, es esa situación como de parada o de quedarte como en stand-by, ¿no? Una persona que puede ir caminando, imaginemos, por la acera y va a cruzar de acera. Y a la hora de llegar al semáforo o al paso de cebra, se queda parado y lo ves y dices, ¿por qué se ha parado?
Eso de congelación, freezing, llamamos nosotros, suele ser ya cuando empiezan a tener fluctuaciones motoras y es sobre todo si pasan por sitios estrechos, si tienen que bajar un escalón. De repente se le quedan los pies pegados al suelo.
Ajá.
A mí me explicaban que una forma, y lo utilizan en algunos, es ir tirando como si fueras pulgarcito, garbanzos.
Sí. Ajá.
Entonces, llevar unos papeles o algo, si lo tiras y haces el acto voluntario, motor, pensado de echar el pie, pueden arrancar.
Ajá.
Y eso, yo en uno de mis hospitales, que la consulta es muy pequeña, es que a veces se quedan pegados porque no, el sitio entre la mesa y la camilla es pequeño y no pueden, y tienes que, venga, casi tirar de ellos y ya empiezan a arrancar y empiezan a caminar.
Desde luego muy curioso estos síntomas que pueden servirnos para, en fin, poder diagnosticar de forma más temprana un Parkinson. Vamos a continuar hablando de esta enfermedad y de la importancia que tienen tanto la fisioterapia, los trabajos de logopedia, en fin, y cómo afecta no solamente a los pacientes sino también a las familias para tratar de mejorar su calidad de vida. Pero comentaba, uno de los signos típicos de esta enfermedad es esa situación como de parada, de que, en fin, como si uno se pusiera en stand-by y no puede continuar la marcha o le cuesta mucho más trabajo, no solamente la marcha, sino a veces también el comunicarse, el arrancar a hablar y contar quizás lo que le pasa. Por eso es tan importante la tarea de fisioterapia, de acompañar a la medicación, a los tratamientos. La fisioterapia, es ineludible a esta enfermedad.
La fisioterapia y otras muchas cosas que ahora hablamos.
Venga.
O sea, por una parte está, yo como médico tengo mis venenos o mis cirugías.
Sí.
Pero después hace falta muchísimo más. Hace falta fisioterapia, ¿por qué? Porque tienen dolor, porque tienen rigidez, porque les ayudan, porque tienen trastorno del equilibrio, porque tienen un trastorno de la marcha. No es potenciar los músculos y ponerme cachas o dar un masaje, no. Hay que volverles a ayudar a enseñarles a andar, a cómo echar el paso. Y también logopedia. Importantísimo, no solo por el hablar. Estos pacientes tienen una voz bajita, tienen una hipofonía. Eso es un dato. Todo es pequeño. En el Parkinson todo es pequeño. Yo me muevo poco, hago la letra pequeña, parpadeo poco, braceo poco, todo es pequeño. La voz es bajita. Pero también, sobre todo, tienen, según avanza la enfermedad, que eso es un problema mucho más grave, no tragan bien, tienen disfagia. Si yo no trago bien, uno, no como bien, no estoy bien nutrido, con lo cual voy a llevar peor mi enfermedad, pero se me puede ir la saliva y la comida al pulmón y hacer una neumonía. Con lo cual, logopedia es fundamental. Terapia ocupacional. Los terapeutas ocupacionales son los que, sabiendo el déficit que tienes, te ayudan a hacer las tareas cotidianas. El fisio me ayudará a andar, pero el terapeuta ocupacional me va a ayudar a montar un desayuno, a cómo me apaño en la ducha, cómo me apaño para conducir. Terapia ocupacional también. Y muy importante también, psicología. Estos pacientes, aparte de ser un paciente crónico, cada vez van estando más invalidados, pero también tienen depresión y sobre todo también la psicología para la familia.
Claro. Claro, porque cuando uno ve a un familiar afectado por esta enfermedad, obviamente lo que quiere es lo mejor para ese paciente, pero va viendo que hay determinadas rutinas para las que necesita ayuda. Y esa ayuda o la presta un familiar o, si no, entramos en dependencia.
Sí, desgraciadamente en este país esa es la pata que le falta a todo el sistema sanitario. Cuando alguien necesita ayuda, generalmente son las familias. Con lo cual, las familias hay que enseñarles. Y hay que enseñarles, pues, como lo que estamos haciendo también, que entiendan cuáles son los síntomas, que entiendan por qué de repente empieza a mover la cabeza como un loco y es porque ha coincidido con el pico de la medicación. Las familias es el pilar. Sí, después yo puedo institucionalizar a alguien, pero la familia tiene que aprender. Para eso el papel de las asociaciones de familiares es importantísimo. En muchas de las enfermedades que yo manejo, porque hay mucha gente que sabe mucho, además. Hay fisioterapias que se han formado sobre todo para Parkinson. Y hay gran cantidad de ayudas de cualquier tipo. Les ayudan con las gestiones administrativas que puedan tener que hacer. Les ayudan para todo. El papel de las asociaciones y, sobre todo, por ejemplo, en Madrid, la Asociación de Parkinson de Madrid funciona fenomenal. Fenomenal.
Claro, eso significa que, no sé si quizás, en fin, sería bueno no solamente en este caso, en esta enfermedad, y usted como especialista en este caso de neurología, sino que sería bueno que los médicos para otras patologías no solamente prescribieran tratamientos, pastillas, en fin, o, inyecciones o lo que fuera, o cirugías, sino también que prescribieran, más allá de la fisioterapia en este caso, donde, o sea, lugares seguros donde buscar ayuda para el paciente y para los familiares. Es decir, ¿podrían prescribir asociaciones de pacientes?
Yo lo hago. Yo lo hago, no solo con esta asociación. A lo mejor es que los neurólogos somos raritos, o a lo mejor también es cierto que hay muchas de las enfermedades que yo trato, pues que son muy malas.
Claro.
Pero creo que es nuestra obligación. Es que si no, en determinadas enfermedades, por ejemplo, una ELA, en la que prácticamente no hay tratamiento, si yo me limito a poner pastillas, hago una receta del Riluzole una vez al mes. ¿No hago nada más? No. La asociación de ELA, por ejemplo, también está fenomenal. Tenemos que prescribir. Y somos nosotros los que tenemos que ver y ver en la consulta y preguntar si tragan mal y detectar, decir, tienes entonces que ir al logopeda o quiero que te vea un logopeda y que nos diga y que te haga una prueba antes de que te me mueras de una neumonía. Yo considero que es nuestra obligación.
Ajá. Claro, y las familias, ¿cómo aceptan este tipo cuando se diagnostica? ¿Qué reacciones suelen tener? Por eso la importancia también, entiendo, de equipos multidisciplinares para abordar estas patologías, ¿no? No solamente un neurólogo, también los fisioterapeutas, los logopedas, los psicólogos.
Mi experiencia, cuando lo dices inicialmente, se quedan un poco noqueados. Porque no te estoy diciendo que tengas un cáncer de pulmón, ni te estoy diciendo que tengas un Alzheimer. Y al fin y al cabo casi todos conocen a un amigo que, uy, pues tiene Parkinson y está bien.
Ya.
El problema lo llevan cuando empiezan a ver que la enfermedad progresa. Yo creo que es ahí sobre todo. Porque al inicio, y como comentábamos ayer, con la medicación desaparecen transitoriamente los síntomas por los que consultaron. Entonces tú les dices, vamos a ver, esto es una enfermedad progresiva, degenerativa, no tiene cura, pero tenemos pastillas, vamos a empezarlas ya, y esto que me estás contando va a mejorar. Nos iremos viendo y vamos viendo cuando vaya progresando qué hacemos. Pero si tú les dices, va a mejorar, se toma la pastilla y ve que mejora, no es un dramón generalmente al principio. Pero es que es una enfermedad muy larga. Es que los pacientes pueden llevar 20 años con Parkinson. Y llega después un momento que en cuanto no empiezan a poder, ya no puedo cortar la carne. Entonces, ojo, ¿cómo voy a ir con mi marido al restaurante si le tengo que cortar la carne? Problema muy cotidiano, pero claro, que es así, sí, es que no te gusta.
Que es el día a día de la vida.
O el marido dice, yo paso de ir al restaurante porque no quiero que se den cuenta que tengo que tomar batidos. Y todo eso se puede trabajar y se les puede explicar la importancia de la alimentación, se les puede dar apoyo. En las asociaciones, además, ves que hay algunos que han hecho X cosas y les ha funcionado. Es que la,
claro,
el boca a boca también funciona mucho.
Claro. Y claro, y estamos hablando de eso, de la importancia de los de todo lo que digamos acompaña al tratamiento puramente farmacológico o quirúrgico que existe. Y especialmente, nos hablabas de las familias y de las dificultades, pero ¿cómo interioriza el paciente de Parkinson su propia enfermedad? A veces la reacción es negar la enfermedad, y decir, bueno, yo tiemblo un poco, me paro un poco, pero no estoy enfermo. No sé si es muy frecuente el no reconocer las limitaciones que provoca una enfermedad como el Parkinson.
Yo creo que no, yo creo que no. O sea, yo tiemblo un poco y no tengo Parkinson, vale. O que al principio el familiar diga, yo te veo que caminas cada vez peor. Que digamos, no, es por la espalda o por la cadera, pero es que a veces también tienen mal la espalda y la cadera. Y es que ellos creen de verdad que es así. Yo no creo que lo intenten negar, no. Otra cosa es que no sean conscientes y que ahora está el problema. Como es más frecuente con la edad, no, es que esto es por la edad. Pero no son como en el Alzheimer, ellos sí niegan su enfermedad, porque su propia enfermedad hacen que no sean conscientes de sus déficits. Pero un Parkinson, aunque puede tener depresión, puede asociar demencia y a veces es un mix entre todas las enfermedades, ellos son conscientes de es que me ha cambiado la firma. Es que me ha cambiado la firma. Porque cognitivamente, por lo menos al inicio, no es como un Alzheimer.
Claro, eso la verdad es que es fundamental, el reconocer los síntomas propios de una situación que hace que la vida normal no sea tan normal o que sea diferente, y hay que aprender...
Que te cueste más hacer la vida.
Claro, hay que aprender a convivir con una enfermedad como el Parkinson.
Y vivir más despacio, que es como ellos viven, más despacio. Claro. Todo más pequeño y más despacio.
Y doctora, más allá del Parkinson, hay otras enfermedades que pueden tener síntomas parecidos, pero que no son Parkinson.
Sí. Por una parte están los parkinsonismos, que de verdad pues tiene temblor, tiene rigidez, tiene trastorno de la marcha, o sea, son síntomas muy parecidos, pero que subyacen o bien una lesión estructural, puede ser una hidrocefalia, tener más líquido, más agua dentro de la cabeza, comprime unas determinadas vías, como comentábamos ayer, de las vías, que al final es lo que funciona para el sistema motor, y producir unos síntomas parecidos. Existen también otras que pueden ser degenerativas. Por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva es como un Parkinson, pero tienen muchísimas más caídas y tragan mucho peor. Lo característico de eso es que no van bien con dopa. De hecho, uno de los criterios para confirmar como el diagnóstico es clínico que es un Parkinson es tenía estos síntomas, le puse dopa y resucitó. los parkinsonismos no van bien con dopa. Pueden responder algo, pero no van tan bien.
¿Y hay muchas, muchos parkinsonismos?
Hay mucho menos que enfermedad de Parkinson, pero sí hay, sí hay. Ajá. Otras enfermedades degenerativas. Hay otra que es una mezcla entre el Alzheimer y el Parkinson, que es la demencia con cuerpos de Lewy, que tienen bastante demencia y Parkinson. Ajá. Síntomas como el Parkinson, pero no responden bien a la L-Dopa. Ajá. Y además, si le pongo L-Dopa, enseguida hacen cuadros psicóticos. Esos son los pacientes que, cuando les has dicho que tiene un Parkinson, pero después ves que la evolución no es normal, que la respuesta no está yendo, ahí sí que es un golpe muy duro, porque yo soy optimista con el Parkinson. Uno, porque vamos a encontrar la cura, ¿vale? No sé cuándo y no sé si lo veré, pero la vamos a encontrar. Dos, porque yo puedo mejorarle su calidad de vida durante mucho tiempo. Pero si tengo una parálisis supranuclear progresiva, no puedo. Y él había confiado en que sí. También lo triste es que yo también había confiado en que sí. Y después te das el batacazo. Uno de los criterios clínicos del Parkinson para el diagnóstico es excelente respuesta inicial a L-Dopa.
Claro. Y si hay una muy buena respuesta a la levodopa, ¿eso significa que progresión va a ser distinta o que las expectativas...? No.
No. Eso significa que entonces es el Parkinson típico tópico. Ajá. La enfermedad de Parkinson idiopática, no un parkinsonismo. Ajá. Lo que significa es que de verdad estoy hablando de un Parkinson.
Ajá. Y otra cuestión, cuando hablamos de las terapias, de los tratamientos en estos parkinsonismos, sería ¿cómo se trata? Porque claro, en el Parkinson la levodopa funciona y los agonistas también, que nos comentaba en el día de ayer. Pero en este caso, ¿cuál es el tratamiento estándar?
Para la parálisis supranuclear progresiva hay algún ensayo que está abierto, no tienen tratamiento. Es tratamiento puramente sintomático, pero sabiendo que la parte del parkinsonismo no va a responder bien a L-Dopa. Les tenemos con L-Dopa, se les pone agonistas. Si tienen mucho trastorno de conducta, pues habrá que ponerles tranquilizantes o antipsicóticos, pero son pacientes muy complejos porque no hay, de verdad, a diferencia en el Parkinson, no tengo algo que con altísima seguridad te va a mejorar tus síntomas.
Claro. Y otra cuestión, esos son los parkinsonismos que llaman ustedes. Y luego lo que ustedes denominan como temblor esencial. ¿Eh? ¿De qué estamos hablando ahí?
A ver, temblar temblamos todos. Si nos amplía, si ponemos las manos estiradas y nos amplían con una lupa, todos veríamos que el mantener una postura te produce, hace un movimiento de oscilación de temblor. Eso es nada, lo normal.
Lo normal.
Existe el temblor fisiológico exagerado. Muchas veces por medicaciones, por estar nervioso, por tomar café, por... Vale. Y después existe el temblor esencial. Es decir, tiemblo porque sí.
Ajá.
No es porque esté hipertiroideo. Uno de los motivos muy frecuentes de temblor es el hipertiroidismo. De hecho, cada vez que alguien viene a la consulta que tiembla, lo primero que hacemos es pedir unas hormonas tiroideas.
Ajá.
Y a veces aciertas. Otra muchas veces es un temblor. El temblor esencial es un temblor porque sí.
Ajá.
No hay una causa conocida. Algunos son familiares y otros no son familiares. Los que son familiares es autosómico dominante. O sea que si mi madre, mi abuela temblaban, tengo un 50% de posibilidades de tener yo un temblor. Ese temblor puede empezar, el familiar o el no familiar, ya siendo temblor esencial, a cualquier edad. Yo tengo pacientes de 15 años que tiemblan.
Ajá.
Pero es mucho más frecuente a partir de los 60. Puede progresar, pero generalmente no es una progresión severa. El problema del temblor es que mucha gente tiembla y ni siquiera consulta. Sobre todo estos que son familiares. Dice, ah, si estoy de familia.
Ajá.
Sí, en mi casa todos temblamos, entonces no consultan, con lo cual tampoco sabemos incidencia real, historia natural real. ¿Pueden mejorar con el alcohol el temblor esencial? De hecho, todos hemos conocido alguno que acaba un poco alcohólico porque así disimulaba su temblor.
Ajá.
¿Pueden responder a fármacos? Sobre todo hay dos fármacos que tenemos que pueden responder y no siempre es invalidante. Yo, de hecho, mi criterio cuando a alguien le digo tienes un temblor esencial es no poner ni pastillas hasta que no te dificulte tu vida normal. ¿tú sigues haciendo una vida normal? Sí. Ya, pero cuando cojo la taza, me tiembla. Digo, pues no la llenas hasta arriba el café. Ya, pero es que cuando voy a comer sopa a un restaurante, no puedo. Pues en el restaurante tomas almorejo en vez de sopa.
Ajá.
Porque al final hay efectos secundarios. Y no olvidemos que ya estamos hablando de gente de más de 60 años, que a veces toman otras pastillas, que tienen otras cosas. Entonces, mi criterio es que hasta que no están, les dificulta algo, no tratar. Ahora, tú eres catedrático y tienes un temblor en la voz. Una cosa que el temblor del Parkinson es en las manos. Un Parkinson es muy raro el temblor en la cabeza. Pueden temblar las manos o las piernas, pero la cabeza es muy raro. En el temblor esencial es muy típico. Es además... Y eso te lo suelen traer la familia. Es que se pone a ver la tele y está todo el rato diciendo sí, que puede ser afirmativo o negativo. Y está todo el rato diciendo no, así, con la cabeza, temblándole la cabeza. Eso, igual que el temblor en la voz, es muy típico del temblor esencial y no del Parkinson.
Ajá.
Lo que decía, si tú eres un orador público y tienes un temblor en la voz, pues tendré que tratarte.
Ajá, claro.
El miedo, de todas formas, de los pacientes, cuando tienen un temblor, le dices, esto no es un Parkinson.
Ajá.
Yo, de todas formas, como ya empiezo a peinar unas cuantas canas y empiezo a ser perro viejo, siempre vuelvo a revisar a los pocos meses o un año, 6 meses, para volver a explorar, para ver que de verdad, en esos que no tienen una historia clara familiar, que llevan temblando solo 2 años, que no acabe siendo un Parkinson.
Ajá.
Pero el miedo de los pacientes, sobre todo, es cuando le dices que ya no tiene Parkinson. Y dice, vale, pues ya está, pues me quedo temblando.
Claro, porque y luego lo que comentas es bastante significativo. Mientras que en el Parkinson son temblores motores que afectan a los movimientos, en este caso es más de cabeza el temblor
esencial.
No.
O sea,
movimientos de cabeza.
No, es sobre todo de las manos. Lo que más tiemblan son las manos. ¿Vale?
Ajá.
Pero en el Parkinson... La cabeza no tiembla, no suele temblar,
y en el
temblor esencial sí.
Ajá. Muy bien. Pues nada, ahí ya tienen una forma de discriminar los posibles síntomas en cuanto al diagnóstico de lo que puede ser un Parkinson o lo que puede ser el temblor esencial. Y yo no sé si habría que hablar también de la dieta y de cómo la dieta puede o no mejorar o interactuar o suponer algún problema para la medicación. ¿Qué podemos decir en relación a la dieta y los tratamientos habituales de Parkinson?
La dopa, cuando comes muchas proteínas, si la tomas con proteínas, se absorbe menos. Generalmente al inicio, ¿cómo? Con que tengas un poco de dopa en tu cuerpo, mejoras, no hacemos nada. Pero lo suyo es tomarla en ayunas. Y si no, con un zumo, pero no con un vaso de leche. La ingesta importante de proteínas disminuye la absorción de L-dopa. Con lo cual, si está empezando a perder eficacia y no llego bien a la siguiente dosis, hay que intentar tomarlo en ayunas. Pues tiene muchísimos problemas, no solo para tragar, que ya lo habíamos comentado, sino tiene un problema de también la motilidad, la movilidad del estómago y el intestino. No es adecuada.
Y de ahí el estreñimiento.
Que les cueste vaciar el estómago, todo es lento hasta el vaciamiento, con lo cual pueden vomitar más. Y la medicación, un efecto secundario frecuente son las náuseas y los vómitos. Después estamos en pacientes que les cuesta hacer ejercicio, que después tienen poca movilidad, pueden llegar a estar casi en silla de ruedas. Con lo cual, la alimentación es muy, 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 muy importante.
Ajá.
Yo creo que tanto logopeda como un nutricionista, en cuanto la enfermedad avanza un poco, tienen que intervenir. Tienen que intervenir y tienen que formar, como comentábamos, a las familias. No hay que comer demasiado, porque si no el estómago no se me vacía. Hay que comer despacio, independientemente después de las texturas que tengas que tomar si te atragantas con los líquidos. No mezclar alimentos muy calientes con alimentos fríos, porque entonces mi esófago, que también se contrae más lento, se hace líos.
Ajá.
No realizar ejercicio físico intenso nada más comer. No cepillarse los dientes después de comer, inmediatamente después de comer, porque como me he llenado mucho, aunque no haya comido mucho, porque mi estómago todavía se ha quedado ahí parado, puedo vomitar. Hay muchas pautas que se pueden dar y después, como siempre, en medicina hay que individualizar. Cada uno puede tener después un problema. Pero la dieta es muy importante y son pautas que hay que darles a la familia. Probablemente el neurólogo no se sepa todas. Para eso tenemos otros compañeros. O sea, que aquí el... Tú sabes que yo soy bastante melómana. El médico, en verdad, lo que es el director de orquesta. Y necesitamos a todos nuestros músicos. Y necesito al nutricionista, al logopeda, al terapia ocupacional.
Claro.
Que ellos me enseñen a mí un mínimo que yo le pueda contar a los pacientes o que me digan cuándo tengo que derivarles, pero son ellos también.
Claro, estamos hablando ya no solamente de tratamientos personalizados, que es el presente y el futuro de toda la medicina, de ir a buscar tratamientos específicos para cada paciente, como hacer trajes a medida, cuando se puede. En este caso es también la utilización de equipos multidisciplinares.
Son imprescindibles, totalmente imprescindibles. Yo creo que en toda enfermedad crónica. Algo muy puntual, una infección de un diente... Pues con que venga alguien y me ponga un antibiótico, hemos terminado. No necesito a priori mucho más.
Claro.
Pero cualquier enfermedad crónica. Me da igual, una enfermedad mental, un cáncer, un Alzheimer, cualquier enfermedad crónica, necesito un equipo multidisciplinar. Y no solo por meter al psicólogo porque es una enfermedad crónica, no, no.
Claro.
Es que la terapia ocupacional es muy importante, por ejemplo, en los Parkinson. Y yo no soy terapeuta ocupacional. Yo lo que sé es que a veces tengo pacientes que no pueden vestirse y después de unas cuantas sesiones el terapeuta le ha dicho cómo tiene que ponerse. Claro, no puedes porque no puedes mover el brazo, entonces ponlo encima de la cama, te lo pones así y los... O cómo abrocharse los botones. O no, pues cómprate camisas con corchetes.
Claro.
Parecen chorradas.
Sí, sí, sí.
Pero yo ahora no llevo botones en la camisa. Vale.
Claro.
Si los tuviera y me cuesta abrocharme, como se me desabroche aquí, no puedo hacerlo. Entonces, todas esas pequeñas pautas, dice, yo me las podría saber, sí, pero también tengo que estudiar otras cosas.
Claro.
¿Vale?
Sí,
pero
sí,
hay
sí.
muchísimas cosas que les puede ayudar. Y además, yo creo que eso muchas veces es lo que pide la familia. La familia llega un momento donde de mí se fían. Me harán unas preguntas médicas, sobre todo si hay complicaciones o si decido progresar en el tratamiento y subir un escalón. Pero ellos lo que necesitan es, ¿y le puedo dejar dormir solo cuando ha tenido un trastorno de conducta del sueño? ¿Y entonces puedo hacer bicicleta? ¿Entonces qué le doy de comer? Eso es lo que necesita la familia.
Claro. Claro, y ese tipo de consejos, desde luego, está muy bien que se puedan dar desde esas consultas multidisciplinares. Pero algo tan fundamental como es la fisioterapia, eso en un paciente con Parkinson no le sirve que vaya un día a la semana. Es digamos, tendrá una serie de ejercicios que conviene que haga a diario o de rutinas de ejercicio físico que lo tenga que hacer. ¿Eso se puede hacer en casa, guiado de alguna manera?
Yo creo que parte de la fisio, inicialmente, otra cosa es que tengan ya muchísima rigidez, pero parte de la fisio se le pueden enseñar unos ejercicios, probablemente necesiten supervisión. Hemos dicho que tienen un problema de trastorno del equilibrio y de trastorno de la marcha. Pero si a mí me dan unas pautas de para echar el paso más grande lo que tienes que hacer es esto, así, concéntrate, o las trampas que sean, y esto tienes que hacerlo 20 minutos todos los días y ven dentro de 2 semanas. Porque también el ir todos los días al fisio, al terapeuta, 2 días al logopeda, dices ya, ¿para qué? Si no tengo tiempo para ir a comer con mis amigos. Si estoy todo el día liado.
Claro.
Lo de dar pautas, igual que dar pautas para casa y que la familia, y las familias, generalmente los humanos somos majos, los familiares más, se involucran. Y están encantados de decir, vale, pues vamos a hacer lo que nos ha dicho la terapeuta ocupacional, yo soy tu monitora, porque para eso la han enseñado.
Claro. Eso es fundamental lo que decías, la formación de los familiares, además del paciente, en unas enfermedades como esta del Parkinson de la que estamos hablando. Pues ya hemos aprendido algo más, doctora Ochoa. Así que nosotros estamos encantados y supongo que nuestros oyentes pues lo harán igualmente, porque hemos aprendido algo más de las enfermedades como el Parkinson y otras similares. Muchísimas gracias por acompañarnos en Fórmula Salud en este fin de semana y seguiremos hablando de otros asuntos neurológicos en otra ocasión.
Perfecto, muchas gracias por la invitación.